de Tenerife.
Estar informado.
Deportes.
Muy buenas tardes, hoy es lunes 24 de marzo de 2025. Por fin, victoria del Club Deportivo Tenerife. Esta vez ni los árbitros pudieron con el conjunto blanquiazul. Y eso que ayer, de nuevo, volvió a salir cruz en una decisión arbitral, la del penalti que le pita el colegiado Sesma Espinosa a Aitor Sanz por un derribo sobre Ontiveros. No se ve claro en la imagen si Aitor le toca o no, es penalti o no, parece como poquita cosa. Pero el colegiado lo tuvo claro en el terreno de juego. Lo pitó, empató el equipo de Gaija Garitano y se supo rehacer el Tenerife, que había hecho una gran primera parte, que sobrevivía en la segunda, porque la primera no le dio sino para marcar el 1-0, no fue contundente, le falta esa contundencia en el área rival, y en la segunda mitad se dedicó a defender su ventaja y a partir de ahí pues se encontró con ese empate y supo reaccionar, insisto, con ese contragolpe bien llevado por Waldo Rubio y culminado por Enrique Gallego, que le da 3 puntos que le sitúan ahora mismo a 11 de la salvación. Sigue siendo una distancia muy grande, y más ahora que quedan 10 partidos de liga. Y esta tarde a las 7:30 juega el Zaragoza, que es el que marca en este momento esa distancia con la salvación, en casa ante el Córdoba y en el estreno de Gaby como técnico del cuadro maño. No pinta bien la cosa, pero la realidad es que el Tenerife está, insisto, a 11 puntos. El próximo viernes vuelve a jugar en casa y da buenas sensaciones. Es competitivo y eso ya es mucho a estas alturas. Si no, miren al Cartagena, último clasificado, descolgadísimo, evidentemente condenado al descenso. Ayer se encuentra con una ventaja numérica muy al principio del partido y tampoco gana en Riazor al Deportivo. Es un equipo que lo intenta, que quiere, pero que ya no puede. El Tenerife quiere y puede al menos complicarle la vida a los rivales, ser incómodo y tener opciones en cada jornada de ganar o empatar, que luego acaba perdiendo. Puede ser, por distintas circunstancias, porque el rival está más atinado, porque el árbitro le echa una mano al rival, como la semana pasada en Santander, o por el motivo que sea, que han sido muchos y variados durante esta temporada. Pero es evidente que este Tenerife, el Tenerife de Cervera, que desde su llegada tiene números de permanencia, no va sobrado, pero tiene números de permanencia, es otro Tenerife. Y desde ayer, en las redes, en los mentideros futbolísticos, a la salida del Heliodoro, todo el mundo se viene preguntando, ¿qué hubiera pasado si...? Es una pregunta que ya no tiene solución, porque habla de haber hecho una cosa distinta en el pasado. Pero la completo. ¿Qué hubiera pasado si Álvaro Cervera hubiera llegado antes al Club Deportivo Tenerife? Si el cambio de técnico de Óscar Cano a Pepe Mel hubiera sido de Óscar Cano a Cervera, como algunos le recomendaron a José Miguel Garrido, él no hizo caso. O si hubiera destituido antes a Pepe Mel, como algunos le recomendaron a José Miguel Garrido, y él no hizo caso. ¿Qué hubiera pasado? O si a Álvaro Cervera le dan más mimbres en el mercado de invierno. Porque la realidad es que ahora sí creemos en este equipo, en sus posibilidades de ganar. En las de permanencia, lógicamente, por la desventaja de la que hablamos, es mucho más complicado creer. Pero hay argumentos sólidos para pensar que la primera piedra del proyecto 25-26 del Club Deportivo Tenerife tiene que ser Álvaro Cervera. Pensar lo contrario es dispararse en el pie. Por muy respetable que sea que alguien con conocimiento futbolístico pueda pensar que el camino tiene que ser otro, y a nadie le vamos a negar que puede que Álvaro Cervera se quede y las cosas no salgan bien, o puede que se elija a otro técnico y las cosas salgan bien. Claro que sí, puede pasar. Pero en el fútbol, donde 2 más 2 no necesariamente son 4, habitualmente hay que dejar los inventos aparcados para momentos dulces. Y en las vacas flacas, apostar por las certezas, por las seguridades, por lo que te hace sentirte tranquilo. Y me parece que a la afición del Tenerife y a los jugadores por el rendimiento que están dando, Álvaro Cervera les aporta tranquilidad y credibilidad. Ustedes verán, señores que mandan en el Club Deportivo Tenerife. Con la realización de Jorge Medina, les saluda en nombre del equipo Juanjo Ramos. Comienzan, estos son ya, hoy hasta las 4 de la tarde, porque tenemos tertulión, los Deportes COPE en Tenerife.
Deportes. COPE Tenerife.
Estar informado.
Con muchas cosas que contar, pero yo quiero que suene el himno del Club Deportivo Tenerife, porque en las últimas semanas ha sido difícil encontrar una manera de alegrarnos. Que suene el himno del Tenerife y que suenen los goles de la victoria de ayer contra el Cádiz.
Ahí está el saque de falta de Luis Mima al punto de penalti. A ver si metemos la cabecita. Posa directa, el balón era soñado para cualquier remate. Al final metieron la cabeza uno de ellos. Nada pudo hacer David Gil para sacar la pelota del arco. 25 minutos, primera parte. Anota el Tenerife. Yo se lo doy a Luismi porque es de los nuestros. Tenerife 1, Cádiz 0. Otra vez viene Waldo por la derecha. Waldo la pone a la pequeña en rigor.
Suena, ¿verdad? Cuando gana el Club Deportivo Tenerife y lógicamente en casa contra el Cádiz, reaccionando al 1-1, sumando puntos, viendo recortada la distancia con la permanencia, muy larga todavía, son demasiados puntos, ya lo sé, y encima no ha jugado el Zaragoza, que es el que la marca, 11 de distancia, pero por lo pronto hay que alegrarse por lo hecho por los hombres de Álvaro Cervera ayer sobre el césped del Heliodoro y por la respuesta de ustedes, de la afición del Club Deportivo Tenerife. Honor a los Birrias. Más de 12.000 espectadores ayer en el Heliodoro, un ratito antes de que se jugara el España-Holanda, que siempre invita, pues oye, si eres del norte, del sur, tenías que desplazar desde Gicó de los Vinos, desde Garachico, o desde Arona, o desde Valle San Lorenzo, desde Arico. Dice, oye, voy a coger el coche yo para ir a Santa Cruz, para luego perderme a la vuelta al inicio del partido de la selección española. Ay, me quedo en casa y lo veo por la tele. No. Ustedes decidieron venir al Heliodoro, más de 12.000, y tiene mucho mérito para un equipo que está prácticamente condenado al descenso a la Primera Federación. Muchísimo mérito, y habla muy bien de la afición del Tenerife en este año en el que ha pasado absolutamente de todo. Y eso que hacía hasta frío en el Heliodoro, porque el aire que soplaba hacía que estuviera un incómodo. Lo destacó hasta Álvaro Cervera en el resumen del partido, el viento.
El viento ha sido muy protagonista hoy, a lo mejor desde fuera no parece. El viento nos ha ayudado a nosotros en la primera parte, porque no era un viento que perjudicaba y la primera parte ha sido buena. Y en la segunda ellos, con los cambios y también con que le favorecía el viento, nos han hecho defender muy atrás. Nosotros, ya lo he explicado una vez, defendemos mejor yendo uno a uno que replegándonos. Y ahí lo hemos pasado mal, porque ellos han sacado muy buenos juegos. jugadores, tienen buen balón parado, tienen gente rápida. Hemos tenido la suerte de hemos sacado dos contras, una que se la ha parado a Cantero y la otra que ha sido gol, pero la segunda parte pues es más de ellos, tienen muchos acercamientos. Creo que el partido ha estado igualado, cada parte ha sido para un equipo en cuanto a presencia en el campo, pero bueno, al final el fútbol es meter las que tienes y hemos metido no más.
Pues acertó el Club Deportivo Tenerife con la que tuvo, después del empate a uno se volvió a poner por delante y ya supo defender esa ventaja hasta el final para conseguir los tres puntos en juego. Por las sensaciones, por lo que desprende el equipo, por la respuesta de los jugadores, por el entorno, el técnico creo que fue fiel reflejo de lo que piensa la afición cuando dijo ayer que creían que no se merecían exactamente la situación que tienen.
Cuando entras en un vestuario como este, sabes que es difícil, porque vas conociendo no al futbolista, sino a las personas, y yo pensaba que este equipo iba a competir, y lo está haciendo. Ayudado también por la gente, que vengan 12.000 personas en la situación que estamos, es complicado. El equipo sigue talla, sigue dando números de que es un equipo de los mejores que compite, números de las veces que llega, las veces que te llegan, de lo que corres. Voy a decir algo que es que no... Yo creo que no nos merecemos estar en la situación en la que estamos, por los partidos que hemos jugado. Hemos ganado muy pocos, pero hemos perdido alguno que no merecíamos perder. Y yo creo que la diferencia debía ser menos, pero es la que es y no nos podemos ahora rasgar las vestiduras y seguir.
Es complicado, porque tienen que desplomarse dos equipos. Esa es la realidad. O sea, hacer el Tenerife números espectaculares y desplomarse dos equipos. Pero oiga, que hay que seguir intentándolo. Y hay que seguir intentándolo con la actitud de ayer, por ejemplo la de Luismi Cruz, que volvió a participar en un gol del Club Deportivo Tenerife.
Una muy buena primera parte, sí es verdad que luego con el resultado a favor es normal que el Cádiz apretara un poquito más, pero bueno, yo creo que el equipo ha sabido sufrir, ha sabido reponerse a otro penalti en contra, que ya llevamos mucho, y bueno, muy contento por la reacción del equipo y por no bajar los brazos y haber conseguido ese 2-1.
Waldo Rubio también, hablando de errores puntuales que a veces han costado caros, pero ayer por lo pronto se pudieron salvar.
Sí, es verdad que bueno, minutos antes han vuelto los miedos que estamos teniendo en este año, que al final con muy poco no generan demasiado, penalti, una expulsión o cualquier tipo de acción. Y la verdad que contento porque creo que el equipo lo merecía después de la semana que tuvimos en Santander. Creo que el equipo está compitiendo bien y sobre todo regalarle los tres puntos a la afición.
Porque sería otra historia.
Sí, es verdad que al final son muchos partidos los que te vas con la sensación de haberte podido llevar más resultados más a favor. Es verdad que te da rabia partidos como el de Zaragoza, como el de la semana pasada. O sea, ha habido muchos partidos en este año que te vas con esa sensación de impotencia, de rabia. Pero bueno, a seguir, a intentar mirar al partido que tenemos esta semana, el viernes, e intentar seguir en esta línea, intentar ganar partidos y seguir como estamos hasta ahora.
Yo me imagino... que a Waldo Rubio, como a cualquier aficionado del Club Deportivo Tenerife, a Suáncar seguro que también, a mí me pasa, nos ponemos a mirar hacia atrás y a decir, ¿qué hubiera pasado si en aquel partido...? Suáncar, buenas tardes. Hola, Suáncar.
Sí, buenas tardes.
Que decía yo que cuántas veces miramos después de una victoria, si hubiéramos ganado aquí este partido, el otro. Ayer, por ejemplo, hablábamos del Eldense, ¿no?
No, solo el Eldense, fíjate, con ese partido, que era una final, estaríamos con tres puntos más y tres puntos menos el Eldense. Luego, como ahora, hay que seguir en la brega, en la lucha, y hay que seguir apostando por seguir sumando puntos. Cuestión que es virtualmente imposible teniendo en cuenta los antecedentes, pero matemáticamente sí es posible, porque estamos hablando de la posibilidad de que este equipo sea capaz de ganar prácticamente el 80% de lo que le queda. En fin, yo creo honestamente que hoy por hoy me da la impresión de que al Club Deportivo Tenerife lo único que le queda es apostar partido a partido, al más puro estilo Simeone. Pero si lo hace, yo ahora mismo te diría que poniéndote en las 9 victorias, es decir, ganar 3 partidos cuanto antes, tienes las mismas que prácticamente todos los equipos que todavía están luchando ahí por evitar la cuarta plaza de descenso.
Sí, efectivamente, porque tiene 9 victorias el Eldense, 9 el Zaragoza también, que juega hoy, eso sí, contra el Córdoba. Esta noche sabremos que, cuál es la distancia real con los mismos partidos jugados con la permanencia, pero al final la distancia, lo que siempre hablamos, son los puntos, más que el Zaragoza, el Eldense, es llegar a esa frontera.
Tú tienes que hacer 49-50 puntos, esa, claro, es la frontera, claro, efectivamente. Claro. Si tú haces los 49-50 puntos, estaríamos hablando de opciones serias de permanencia. Si tú no llegas a los 49, te quedas un poco lejos, en los 45-46 ya sabes que vas a bajar, porque evidentemente ahora mismo si contemplas la clasificación, veremos qué pasa en el Zaragoza-Córdoba, se la juegan los maños, pero mira, suponiendo que el Zaragoza gane, se mete en 39, pues tú dices, le quedarían a todos 10 jornadas, hasta 50, pues lo normal es que los que tengan ahora 39, 40, 41, 42, que todo prácticamente está igualado, pues piensen en los 50. Incluso el Eldense, que sería base de 5 victorias. Al Tenerife es que esto le queda ya bastante lejos. Estamos hablando de que ahora mismo quedan 10 jornadas y había que ser 25 puntos. O 24, eso son 8 victorias. Y 8 victorias son muchas, ¿eh? 8 en 10 partidos, cuando has ganado 6. Pero si te lo planteas tan a largo plazo, a lo mejor se te hace una montaña. Si te lo planteas más cortito, es decir, meterte ya en la ruta de los que llevan 9-10 victorias, pues entonces estaríamos hablando de que te podrías estar ilusionando al menos para que en la recta final de esta liga pues estés en la lucha. Y yo creo que eso Álvaro Cervera lo está haciendo muy bien, pero sobre todo en lo futbolístico, que evidentemente estamos viendo un equipo que ahora mismo no da ninguna imagen en casa, sobre todo, de estar abajo. Todo lo contrario, compite con cualquiera, le gana al Huesca, le gana al Albacete, le ganó al Cádiz. O sea, ahora mismo compite con cualquiera. Ahora, el déficit es tan brutal, incluyendo pues no solo ya en la época anterior, sino las 4 derrotas estas últimas consecutivas, que es importante. Ahora, ya es bastante meritorio que los jugadores estén rindiendo como rinden, con el diario dilema y problema que existe a nivel institucional, que yo pensaba honestamente que había gente que llegaba para pacificar, pero hay gente que parece que de los que han llegado están más en la guerra que en cualquier otro tipo de soluciones.
Necesitamos para empezar seguramente hacer o pegar un estirón como el del Burgos, que lleva 4 victorias seguidas y resulta que está más cerca
ya del playoff. No, con un estirón como el del Burgos, te digo, Juanjo, que con un estirón como el del Burgos, 4 victorias seguidas, estamos en la pelea por la permanencia. Ahora hay que conseguirlo, ¿eh?
Claro, que no se ha conseguido ni 2.
Y en Santander, honestamente, creo, yo no quiero emplear la palabra que tú sabes que quiero emplear, pero casi. Y Fuentes, al que vamos a tener muy, 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 muy en nuestro punto de mira, porque quiero saber si lo van a dejar pitar pronto, porque entonces es tomadura de pelo ya no de Fuentes, sino del Colegio de Árbitros y de la propia Federación al Tenerife, digo que si no llega a pasar lo de Santander, que era poco más o menos una victoria, el Racing hemos visto que tampoco está para tirar cohetes, volvió a perder esta vez en Miranda de Ebro, yo creo que el Tenerife, sumando estas 2 victorias, ahora mismo estaba pensando en crear un ambiente espectacular el viernes frente al Granada e ir a la lucha por otra victoria, porque el Tenerife ahora mismo tiene fútbol para competir, lo que no tiene son puntos.
Claro, claro. Decía Álvaro Cervera que por sensaciones tenía la sensación de que no se merecían estar ahí, pero que el fútbol son goles, son puntos, es meter las que tienes, es no equivocarte, y que por algo estaban
hombre,
en esa
y posición. Árbitros.
Claro.
Juanjo, insisto lo de Santander, yo espero no tener que pensar que al final de la liga te quedes a 3-4 puntos de la permanencia, porque desde luego el daño habría sido tremendo. No es mayor que el que se ha autoinfligido el Club Deportivo Tenerife a lo largo de esta temporada, básicamente en los despachos.
Desde luego. Mira, quería que escucháramos juntos este sonido de Waldo Rubio, que habla precisamente de la mala situación que ha vivido el Tenerife esta temporada y que deja un recadito aún autoinculpándose los propios futbolistas.
A ver, yo soy realista y al final la gran parte de culpa es nuestra, de los jugadores, porque al final somos quienes jugamos, no me escondo, pero sí es verdad que al final empieza una temporada con muchos compañeros que son nuevos, un entrenador nuevo, después cambia de entrenador, después otro entrenador, extra deportivamente de lo que es el equipo, Hay cambios de dirigentes, hay siempre mucho rumrum. Es verdad que al final eso pues, también te condiciona y todas las semanas que haya una asamblea, otra asamblea, una pelea por aquí, una pelea por allí, es verdad que es jodido. Intentamos evitarlo y intentamos aislarnos, pero sí es verdad que un poco te condiciona.
Hombre, lo ha dicho con la boca pequeña. Yo creo que en el fondo pensaba mucho más allá. Pensaba que es una canallada que el Club Deportivo Tenerife esté sumido en esta crisis institucional, porque esto a la larga va también a pesar en el rendimiento deportivo. Claro. Pero hombre, vamos aquí a no engañar a nadie. Pregunta en el club cómo está la situación y los empleados y la atención y todas estas cosas que desde luego no ayudan en nada, porque el club está viviendo, yo te digo con toda claridad, la que yo conozco, que son 50 años, por decirlo así, la mayor pesadumbre interna que yo he conocido jamás en el Club Deportivo Tenerife. Y mira que con Pepe López se pasaron penurias económicas y problemas y demás. Y mira que los hubo, pero había ilusión por sacar adelante temporada tras temporada. Al final, de una manera o de otra, se iban arreglando problemas. Y aquí lo único que pasaba era precisamente que todos estaban a una con el Tenerife. Aquí parece que hay unos a la contra, y es evidente que Garrido está jugando a la contra. Garrido lo que quiere es lo peor que le pueda pasar al Club Deportivo Tenerife para de alguna manera mostrar dónde está su racionamiento, y no sé si también pretende que se cree una situación tan grave que alguien tenga que salir a la palestra a comprarle. Y luego, insisto, la aparición de Raico, que en un principio yo la veía como algo salvador, pues con el paso del tiempo lo veo que se está convirtiendo en un poco más de lo mismo y con luchas intestinas que yo creo que no conducen a nada. Por cierto, el presidente, que me pregunte a alguien si es más o menos florero que lo era Paulino Rivero, pero es la impresión que me da.
Uh-huh. Sí, porque por lo pronto poder da la impresión de que va a tener poco.
Por cierto, tú sabías que Paulino se había dirigido a los empleados del club cuando se marchó, poco más o menos pidiéndole perdón por lo que había metido en el Tenerife.
Pues sabía que se había dirigido a los empleados, pero no al contenido de la conversación, eso no.
Bueno, creo que algo de eso hubo.
Uh-huh.
En fin.
Entró, sé que esa mañana, la mañana posterior a la junta, pues visiblemente afectado, vamos a decirlo así,
sí.
en las oficinas del club.
Con lágrimas en los ojos.
¿Sí?
Es que está muy afectado por todo lo que ha pasado, porque no entiende lo que él considera una humillación innecesaria a una figura que, no te olvides, insisto, reitero, repito, con todos sus pros y sus contras, ha sido 8 años presidente del gobierno de Canarias, ha sido 12 años diputado nacional, ha sido responsable de cabildo, de ayuntamiento, y en el Club Deportivo Tenerife, bueno, pues la salida fue absolutamente malintencionada y vejatoria, como ya he dicho en más de una oportunidad, por parte de gente que yo honestamente no sé a qué aspira dentro del Club Deportivo Tenerife, si lo que está haciendo actualmente es poco más o menos llevándose por delante cualquier cosa. Una cosa es que alguien detecte que en el Club Deportivo Tenerife se habrán hecho cosas mal, y otra bien distinta es que se dispare en todas las direcciones, porque para hacerlo realmente mal, ya sabemos quién lo ha hecho realmente mal, los que han llevado la gestión de este club. Y eso, si alguien se lee el pacto sindicado, está muy claro, la dirección general la llevaba Santiago Pozas a instancias del señor Garrido, y la dirección deportiva la llevaba el señor Guerrero. Por eso, vuelvo a repetir, esa acción que se ha tomado en su momento por parte, básicamente, de un grupo de accionistas, entre los que se incluyen los representados por Garrido y García, pues son las personas que tenían que haber tenido muy claro que cuando tú diriges una acción de responsabilidad, o la diriges contra todo el Consejo, o la diriges contra los que llevan responsabilidad. Cuando la dirige contra quienes no tienen la responsabilidad, evidentemente tenemos la capacidad de pensar que es una acción absolutamente teledirigida para hacer daño y no para reponer daños. Así que, como esto ya es otra cuestión, que en el futuro se dirimirá. Ahora pensemos que en lo deportivo bastante está haciendo este equipo para salvar una situación que, como bien ha dicho Waldo, pues si no influye sería un milagro.
Y cada viernes escuchamos al entrenador del Tenerife diciendo, con todas las buenas formas del mundo, no, conmigo no han hablado. El futuro no, por escribir.
Porque es tinerfeñista, porque hace 13 años algunos le castigaron duramente e injustamente, bueno, pero con la capacidad para dar opinión, que en aquel caso, en mi opinión, era equivocada, que no dejó de ser el entrenador que sacó al equipo en su momento de la segunda B, que es el equivalente a esta primera ref, pero con cuatro grupos. Esta tiene dos grupos, es decir, en teoría, mayor calidad en los equipos, y que este año ha demostrado, primero, que se ha venido aquí a pesar de todo lo que estaba pasando, y segundo, que se ha convertido en el auténtico portavoz de un club que encima, además, ahora ha entrado en la parcela del silencio. Que hacer las cosas en silencio está muy bien, pero tener un silencio permanente de algo que vive precisamente de la opinión pública, del marketing, y algunos dirán, hombre, ¿y vive del dinero que ponemos? Claro que sí. Es que los que ponen el dinero son los que tienen toda la razón para gestionar esto, que efectivamente es un club y que es un club Sociedad Anónima Deportiva, pero que vive básicamente de su capacidad de representación. Representa a una isla y representa a unos aficionados, y por eso tiene la clientela que tiene. El Tenerife fuera de nuestra isla pues sería otra cosa, evidentemente no sería lo que nos representa décadas y décadas así en una historia de 100 años. 100 años de nuestros tatarabuelos, abuelos, padres, y por supuesto esperemos que nuestros hijos. Pero todo eso, en este momento, yo digo, y lo digo con conocimiento de causa, está en peligro si no se da un cambio brusco a la manera de actuar, que verdaderamente nadie nace aprendido, nadie llega a un sitio y ya lo sabe todo, pero hay gente que puede ayudar. Y en ese sentido, entre unos, los que estaban, Garrido and Company, que no han querido otra cosa sino un negocio a corto plazo. Es decir, si no lo conseguimos por la vía de los resultados, ya se conseguirá de otra manera. De ahí, bueno, pues que hayan llegado jugadores con el nivel que hay, y de ahí que al final la resultante durante estos primeros 10 meses de competición pues sea un déficit que ya se ha anunciado en varias oportunidades, que ahora mismo se estima en torno a los 4 millones y algo. Veremos cómo aguanta la tesorería del club sin posibilidad de ampliación de capital, que creo que Garrido lo va a poner difícil también a Raico García. Y luego, pues yo pensaba, insisto, repito y reitero, que Raico García iba a poner sentido común a todo esto, y a lo mejor pues lleva demasiado tiempo perdiéndose en eso, en castigar a los que ya estaban, a los señores mayores que ya estaban, Amit, Conrado González y Miguel Concepción, y a lo mejor pues creyéndose que su mejor aliado es Garrido. Muy bien, lo más inteligente que ha hecho hasta ahora es acercarse a Juan Pelayo, y creo que hacerse con las acciones de Juan Pelayo. Eso sí que ha sido una operación, yo creo que importante, pero si eso lo haces para luego aliarte con Garrido, pues no sé, lo de los panes y hacer panes con aquello, en fin, sabes lo que estoy diciendo, estamos en la COPE.
Sí, y mañana reunión de Consejo de Administración, veremos si de ahí sale algo que
no, contar. Espero que tengan ya, digamos, dirección deportiva y cosas así, y eso queda muy bien. Pero insisto, el presidente Díaz, ¿qué hace aparte de sacarse fotos con el entrenador de la Real Sociedad?
Pues mando en plaza, parece que poco. Las cosas como son.
Ya.
En un club donde cobra ya el vicepresidente, pero el presidente no.
Bueno, pero esas son las vendetas, como te digo yo. Pero también, bueno, yo, evidentemente, mejor es no cobrar que luego te lo echen en cara y te lo saquen a relucir en todas partes, digo yo.
Sí. También es cierto.
Digo yo, pero normalmente cuando uno hace cosas positivas y hace un trabajo, lo normal es que se cobre. Igual que quien pone el dinero en una institución, en una empresa, cualquier cosa, también lo normal es que sea retribuido por rendimientos del capital, con las plusvalías y demás. O sea que esa es la economía capitalista, salvo que alguien quiera inventarse otra cosa distinta.
Sí, desde luego, desde luego. 2:30, Suáncar, muchísimas gracias.
Un abrazo.
Y en breve viene el tertulión.
Deportes. COPE Tenerife.
Estar informado.
¿5 años de garantía gratis y 36 meses sin intereses? En Lusogar Tenerife lo tienes. Ven a Lusogar Tenerife, porque somos de aquí.
En Cerámicas Tacoronte llevamos ofreciéndote el mejor servicio desde 1953. Por eso renovamos nuestra web para tu comodidad. Cerámicas, griferías, sanitarios de todas las tendencias y las mejores ofertas y saldos a precios que te sorprenderán en nuestra zona outlet. Descubre un mundo de posibilidades para tu hogar o proyecto en nuestra renovada web cerámicastacoronte.com.
Los goles de tu equipo solo se viven así en tiempo de juego.
¡Gol! ¡Gol! ¡Gol!
Recibiendo asistencia de Tacón. Tiempo de juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la Radio Deportiva.
¿Buscas una empresa de limpieza que limpie todo menos tu bolsillo? Nadie se resiste a la eficacia de Limpiezas Hogar Canario, el mejor servicio profesional para oficinas, comunidades, naves y limpieza de alfombras con la tecnología más avanzada al mejor precio. Infórmate en limpiezashogarcanario.com.
La prueba definitiva para saber si una Mac Extreme es irresistible es ver cómo te preparas para disfrutar de su sabor bestial. Con su jugosa carne de cerdo deshilachada y su salsa ahumada. Y esto sí que está bueno. Nueva Mac Extreme Pulled Pork, solo en McDonald's.
En COPE, el pulpo pone las calles desde la 1:30 de la madrugada.
Muy buenas noches, gracias por escuchar la radio. Si me estás escuchando, de momento eso ya te hace ser un ponedor.
4 horas y media de radio en directo, cargadas de mensajes positivos, conectadas con la actualidad.
Nos quedamos con historias humanas, historias positivas, historias que realmente existen en cualquier parte del mundo.
Poniendo las calles, el programa de los ponedores, de los trabajadores nocturnos y de los noctámbulos por afición.
Dirección a Marbella, llevar un material. Yo me dedico a la piedra natural.
Poniendo las calles, con Carlos Moreno, El Pulpo, el programa más escuchado de la madrugada.
Deportpress.com es tu diario deportivo digital. Entra ahora en Deportpress.com e infórmate de la última hora del deporte. Además, contamos con un equipo de profesionales que te ayudarán en la gestión de la comunicación de tu empresa, club o federación deportiva. Síguenos en redes sociales. Deportpress.com, tu diario deportivo digital.
5 años de garantía gratis y 36 meses sin intereses? Así son las campañas de Lusogar Tenerife. Ven a Lusogar Tenerife, porque somos de aquí.
Deportes. COPE Tenerife.
Estar informado.
El Tertulión, en Deportes COPE Tenerife.
El più grande espectáculo dopo el Big Bang. El più grande espectáculo dopo el Big Bang. El più grande espectáculo dopo el Big Bang. Siamo noi, io e te. Ho preso la chitarra senza saper suonare.
2:34, tiempo de tertulión de aquí hasta las 4 de la tarde con don Alberto Contreras. Muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Primitivo Jesús Rodríguez Hernández.
Hijo Domingo y Ofelia, ¿qué tal? Buenas tardes.
Don José Rojas, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas.
Don José Miguel Galarza.
Buenas tardes.
Buenas tardes.
Es que, robaba adelante porque se coló un momentito.
Sí.
Le hizo un...
Sí, realmente sí, no, pero como entró aquí...
Piastri.
Hay foto finish.
Ahí, y Fórmula 1
es
todavía...
Es por la racha del Canarias, Primi. Están que se sale, no, se lo venía diciendo la escalera que sale, vamos.
Ayer estuve viendo un ratito y todo el Canario.
¿Qué dices?
¿Sí?
Un ratito.
Bueno.
No fue más.
Eso lo tenemos que colgar. Donde están los títulos ponemos una pancarta de ponga. Primi vio un rato del partido.
Un ratito.
¿Algún canarista?
Un rato no fue. Fue ratito. ¿Algún? Pero lo curioso es, me pasó lo mismo de siempre.
¿Qué te pasó?
Marcelinho Huerta, principio del tercer cuarto.
Sí.
Mete una. Mete dos. Asistencia a Sermadín y tal. Al banquillo.
O sea, los buenos, ¿tú crees que tienes la teoría de que siempre
igual,
los mandan al banquillo?
Siempre, cuando están enchufados, para el banquillo.
Para que no fallen.
Yo no sé, debe ser una
estadística que de alta.
Tienen que estar frescos en los minutos clave del partido, que como tú mismo dices, son los cinco últimos minutos,
si
porque
enchufado.
Nada importa hasta que...
¿Está enchufado?
Da igual, pero...
Él dice que antes de los cinco últimos minutos no iba a los sextos.
Por eso, por eso, lo quité.
Lo que importa es que esté fresco en los últimos cinco minutos.
Y puse un, no sé, un levante...
Más de un canarista barra tinerfeñista, por ese orden. Ayer estuvo viendo el Unicaja Real Madrid, a ver si el Canarias era colíder, en vez de ver el Tenerife Cádiz en directo.
Capaz.
Sí, más
ellos son muy suyos.
Sí, son muy suyos.
Demasiado. Pero no llenan el pabellón, ¿eh?
No lo llenan, como que no lo llenan. ¿No estaba lleno ayer?
No estaba lleno. Mucho hueco. No.
¿Serio?
Sí. Y se regalan muchas entradas.
No. Si lo dices como crítica al Canarias, eso en todo caso es crítica a la gente que sigue el deporte en Tenerife, no al Canarias. El Canarias más no puede hacer. Si la gente no va, que en todo caso, bueno, hay muchísimos sold out este año.
¿Eso qué?
Todo vendido.
Tienes razón. Además, yo odio ese
Miami. Estamos en Miami ya.
Tienes toda la razón.
Qué random.
Lo admito. Machácame, Primi, porque lo merezco.
Esas expresiones son lamentables.
Y va y te dice que random.
Y no dan para canción porque ya lo hicimos una vez y no salió bien.
Podría haber dicho todo empetado.
En inglés no.
No hay billetes. Ese riesgo no vamos a correr.
Pues no hay billetes, que es lo que se dice tradicionalmente.
¿Sí?
Entradas agotadas,
no hay billetes, está todo empetado.
Empetado
está bien.
El sold out es muy también del mundo de la música y tal, se dice mucho.
Pero
el mundo de la música está lleno de...
Pero ahora
de
tú te ves.
Dime,
había un fleje de gente en el pabellón.
También.
No, pero... Un huevo de gente, incluso.
¿Sí? ¿Tú has dado cuenta que el mundo de la música, podemos empezar por ahí, no?
Sí, claro.
Muy bien.
Pues como van música... a Tenerife, se distraen. Sí,
es
pasa
que
nada.
Yo hay cosas que no entiendo.
A ver.
Hacen una actuación. Y te ve los carteles, ¿no? Por la calle. Y dice, tu coño, viene Leiva. ¿No? Octubre del 2000, octubre.
Ah, sí,
está anunciado del año pasado.
No, pero escúchame,
no, lo ve ahora y dice,
del año
octubre.
Siguiente.
O sea, pues si todavía me queda un año. ¿Y qué? Compra la entrada. Y yo qué sé dónde voy a estar yo.
Claro, no, pero hay actuaciones de 2026 ya, planificadas.
Y después los artistas que son españoles,
Sold out. Los carteles sold
pero
out.
Pero vaya prisa, tienen por anunciar.
Sí, porque el sistema de precios ha cambiado. ¿Tú no sabes eso?
No, es porque ganan poco dinero en las plataformas y ahora todo se vende por plataforma. Ahí está José, puede correr. Y ahora el dinero, ¿sabes dónde está? En las actuaciones en vivo.
Así es. Claro. Si hablas de las plataformas de streaming, no es que ganen poco dinero, es que no ganas absolutamente
nada.
Es una tomadura de pelo.
¿Te ganan dinero, bro?
Sí.
¿En serio?
En serio.
En Spotify te refieres.
Spotify y
Apple Music.
Sí. Sí se gana. Muy poco, claro, imagínate. Pero, al año, 1.000 euros, 1.000 y pico euros ganan.
Pues,
tenemos reproducciones.
Vamos, una mierda.
No,
claro,
sí,
pero
para
nosotros,
alguien que no quiere...
Muy poco.
Pero estamos hablando de que la aspiración de un artista es vivir del arte y de un músico es vivir de la música. Entonces,
pero para eso tiene que hacer buena música.
Muchísimos millones y millones de reproducciones, y hay grupos o músicos que tienen 10 millones de reproducciones al año y te dicen lo que ganan y se tienen que tener su trabajo. Porque de esa manera es imposible
la vida. No, yo te digo, al año, claro, le pareció mucho y para nosotros como grupo...
Este año será menos.
Sí, es como el presupuesto, dices tú, bueno, pues, que tampoco cuentas con él, pero bueno, para hacer una chuletada con la gente y tal, y pagar...
Bueno, escúchame...
Dice, pues, con eso nos da.
Claro, te iba a decir que alguna murga con 1.000 euros paga dos letras.
No, ya no.
¿Ya no? Ahora, ¿eso subió también? ¿Hay inflación ahí?
Pagas una y...
¿En serio?
Depende también de qué sea.
¿Cuánto es una letra ahora? Si antes eran 500 euros, 600 euros.
Ah, por 800 por lo menos.
¿Sí?
Después, no, si va ahí una letra de alguien con prestigio.
Con cierto nombre, vale.
Con cierto nombre.
Vale.
Pero nada
¿Cuánto
que...
dijiste?
800 por ahí. No se puede ganar.
¿No?
¿Y si tienes caché? Yo sé de 1.500.
No.
Sé de 1.500. Ay, no. Donde más se paga.
A mí me preguntaron
también.
Eso.
Estas tertulias. Porque con qué hay que hablar y hacemos en COPE tertulias carnavaleras.
Sí,
que nos sorprenderíamos.
A mí me preguntaron
yo cada vez
hace poco por
me
mi caché,
dentro,
yo la primera
en
vez
este
mi
mundillo que hay dentro, no solamente de dinero, sino de política, de cómo se mueve la política, cómo se mueve los autores, los músicos, cómo se mueve lo de los kioscos. Yo me enteré de los kioscos cómo es, y es una locura. El carnaval necesita, que eso sí lo tiene Cádiz, los medios de comunicación, estar más metidos en la fiesta y tener más programas dedicados, pero no solo a la típica entrevista cuántas canciones tienen, ¿no?, sino meterse dentro de lo que es el carnaval, porque hay un mundo ahí dentro. No,
a ver si vemos a Coca-Cola yo que viene en un kiosco por el Coca-Cola.
Ni industria.
Social, económico. Lo de los kioscos, que te quedas alucinando. Te quedas alucinando. O cómo se adjudicó la feria, o cómo puede ser lo de los kioscos grandes, cómo desprecian al de aquí y cómo le hacen favores a los de fuera.
¿Favores?
Sí, a los de fuera, le han hecho siempre favores. Como es una pantomima.
Full.
Fue una pantomima full, pero full. Lo del sorteo.
Completa, este, por
la subasta de los kioscos.
¿También?
Eso es una pantomima, en su mayoría. Eso está todo ya.
Sí, podría ser un concejal de fiestas ya.
No podría serlo porque yo no entraría en esos juegos.
Cuidado que luego... Esto lo escucha...
No, pero hay un
Javier
mundo.
Caballero, o el alcalde se enfada.
No solo...
Que es verdad que ahora están medio desconectados porque no los escuché defender a Trapaceros y a Mamelucos.
No.
Los días después de la polémica.
No los escuché.
Es
lo que yo recomiendo, lo siento. Recomiendo, si quieren, tener un programa de humor. De humor y reír. Escuchan la entrevista a Rudy Ruimán en un canal de derecha que hay en la isla.
¿Ah, sí?
Dios mío. Lloró esto en un brito.
¿Lloró?
Escúchenlo. Madre. Si puedes, escúchenlo. Madre. Está en...
Es necesario.
No, si quieres pasarlo bien. Yo lo escuché. Lo estaba escuchando a la vez con otro colega, con un amigo, y nos whatsappeamos. Y estábamos muertos de risa, lágrimas.
Su éxito va a ser que si...
La mamantó una cubana. Por eso no es racista.
Sí,
es un argumento. A mí me amantó una cubana.
Eso me suena a un tuit famoso en el entorno del Tenerife, de un señor que fue protagonista del Tenerife en su momento, que dijo algo así como: ¿pero cómo voy a ser homófobo si estoy casado con una gitana? Y yo no conectaba yo las dos realidades, ¿no? Pero bueno, que ha conseguido que si le cantaron 6 este año, el año que viene le canten 20, ¿no?
Claro, lo original va a ser no cantarle.
Sí, claro, no. Exacto.
Pero ¿qué repercusión tiene todo esto? Que nosotros teníamos una estrofa. Él no se ofendió con nosotros, a nosotros no nos denunció, porque nosotros lo llamamos bobo.
Sí, es verdad.
Entonces él como que lo admitió.
Bobo dijo, bueno.
Dice, bobo soy, no voy a denunciar por bobo. Eso lo soy. Lo otro es lo que no lo reconoce aún.
Sí, pero
es curioso que cuando hacíamos esa estrofa, donde fuera, después de todo este jaleo, lo hicimos en Tegueste, lo hicimos en la Caleta Interián, lo hicimos los cristianos, y cada vez que decíamos esa parte, la gente aplaudía.
La gente estaba esperando a que la cantara. Pasó en el Carronal, yo estuve en el Carronal. Estaban esperando ese fragmento. Cuando llegó el fragmento, la gente estalló como... No, sí,
y
sí,
parece
sí.
que las cosas pasan de largo, pero la gente...
No pasa. Máximo Martín, buenas tardes.
Buenas tardes.
Loren Dorta, buenas tardes.
Muy buenas.
Estábamos haciendo tiempo para esperarle a ustedes.
No, yo me confundí de tertulia.
No.
Yo me quedé diciendo lo de los 1.500 de la letra.
Como no habían llegado...
1.500 euros por una letra. Y eso te da cartón, seguro. Te asegura cartón.
Te va a dar. Si el que escribe, generalmente escribe para su murga. Voy a poner el ejemplo, grupo de letristas bambones, suponte, que no lo hacemos. A nosotros nos dicen, oye, miren, por hacer una letra, 1.500 euros. Nosotros vamos a hacer la mejor letra para los 1.500. La hacemos para la murga donde estoy, ¿no?
Claro.
Y lo otro es si rima el camión con Vespino...
tira, encájalo.
Y esto es rima libre, porque yo soy así. Y no te admiten cambio.
Qué mal te vendes, coño.
No, es así. Pero donde más pagan es en Las Palmas.
Joder.
Una brutalidad.
Y lo malo que son.
Te lo digo yo. Claro, porque luego hay que cantar eso. No que la letra esté bien.
Y el estilo que gusta allí.
Sí, claro.
El estilo que gusta allí no es el de aquí.
Claro.
Entonces es una canción de Canarias independiente, con un contenido... Una nuestra, los precios. La cantas allá ni te oye. Empetado. En cambio te canta la canción que cantan ellos de lo que cantan, que son una galleta.
Gran Canaria es mejor que Tenerife.
¿Tú crees que una murga puede ser una canción? Son galletas. Una galleta. Yo soy una galleta. Y a partir de que son una galleta, empiezan a decir cosas. No, el príncipe, no sé qué. Pero salían con la galleta y todo. Ganaron tercero. Pero es que yo...
Esto menos mal que no soy ahí.
Lo que me pongo en situación, lo que me pongo en situación es el que trajo la idea, que estábamos así, sumamente nosotros aquí reunidos.
El momento en que le digo.
Mira, tengo una idea, hacer una canción es de una galleta. Vamos a ir de galleta. Y que los demás hayan dicho...
Venga, vamos para la...
Qué guapo. De una galleta. Y salieron de galleta. No, es que el año anterior había salido de sobre de azúcar. Oye, bueno, lo siguiente.
Bueno, falta la leche.
Lo siguiente.
La leche, la leche.
No le puedo negar que tiene una línea a seguir.
No, no, sí.
Van cambiando de producto.
Es lo siguiente. Pero,
imagínate. Algún sumito azucarado.
Y lo curioso es ganar un tercero y es un temazo. Es lo que gusta allí. Gusta y no...
Son especiales, son distintos.
Eso.
Ayer, por ejemplo, mira, un ejemplo claro de eso, redes sociales. El Tenerife, yo no sé si hay una felicitación del Tenerife a la selección española por meterse en las semifinales de la... UEFA Nation League, pero yo no lo recuerdo ahora mismo. No sé si lo hay o no, lo puedo buscar. Pero Las Palmas saca un tuit con la bandera de España, citando a la Federación Española. Bueno, eso por ahí para abajo la respuesta. ¡Borren! ¿Esto qué es? ¿Pero a qué viene esto? Pero Las Palmas lo lleva a gala, eso.
Sí, sí.
Unión Deportiva. Bueno, siempre ha sido
con,
así.
Con el referéndum de independencia. Sí, jugó con la bandera de España allí. Que además jugaba contra el Barcelona.
El 1 de octubre. El día del referéndum.
El 1 de octubre. Y,
sí, digo, sí.
Más provocadores no pueden ser los tíos.
No, yo creo que... Es lo que dice Primi. Son distintos. Me refiero a distintos a nosotros. Pero, aquí se ve de otra manera,
bueno,
eso.
Pero eso, yo creo que eso más bien es un poco el... Representa la sensibilidad del presidente, básicamente.
Sí, claro.
Porque supongo que allí habrá...
Bueno, de alguien tiene que representar.
De manera, Gran Canaria siempre ha sido, históricamente, como una isla más reivindicativa y más independentista que esta. Tenía más lucha, tenía gente, colectivos de sí. Sí, sí,
esa provincia
antiguamente,
general, yo creo que sí.
Sí. Ahora yo creo que la cosa ha cambiado.
Yo casi diría que el sentimiento de canariedad está más desarrollado en la provincia oriental.
En la provincia, sí, en Fuerteventura, por ejemplo, con asamblea majorera y tal. Allí tiene mucho arraigo.
Tiene más, como que tiene más tirón. Y aquí no, ya estamos tirando, mira ahí.
El alcalde de la democracia en Las Palmas.
Mira Granadillo.
O varios que era de la UPC.
Tiene sus cosas.
Yo se lo dije a la alcaldesa de Tegueste.
¿Qué le dije?
Tiene pacto con ella del PSOE.
Ponga su barba en remojo.
Claro, pues ella del PSOE. Y tenía dos concejalas de Coalición Canaria al lado, que co-gobierna. Digo, estás alcaería como llega la de
¿Te lo dijiste? ¿Delante de ella?
Claro, así. Vale.
En mi cabeza. Bueno. A ver, señores, ¿quieren rehuir ustedes la pregunta?
Sí, van a oír partido.
¿Quieren rehuir la pregunta?
Yo voy a ser sincero.
¿No? Ah, muy bien.
Se nota. Yo lo venía notando en el coche, escuchando la radio.
Bien, tenía actuación. Pero no pasa nada, has visto.
Pero lo escuché con Pablo Albelo, con Mario y con Carlos Elorrieta, que estaban los tres. Sí,
sí. Sí, Carlos Viña aquí en estudios. Y sí,
Carlos Viña aquí.
Yo estaba al ladito porque me tocaba ayer en Madrid, que no había jornada en primera y había que estar más pendiente. Que estamos a... ¿Lo digo o no lo digo? Pero porque se ríen, ¿no?
Sí,
antes de que yo lo diga.
Tira, para ti, para.
Estamos a 11 puntos.
A 11.
Sí.
Con un partido más.
25 puntos. 36 del Zaragoza.
Eso, a esta hora.
Ese dato ahora mismo... Vale.
No, eso me lo ganándola en Granada y yendo a Gijón, que siempre se nos da bien y están pasando una
no retrate su cuidado, ingenuidad
grande, ni, cuidado 9 puntos de 9, cuidado, ojo.
Ahora el espejo del Burgo, no venía oyendo, ¿no? El espejo del Burgo, ¿no? cuatro victorias.
Sí, sí, yo lo que he dicho es que para poder creer que alguna posibilidad hay, necesitamos un empujón como el del Burgo. 3-4 victorias seguidas. Ellos han conseguido 4. Y mira, 4 victorias seguidas. El Burgos está noveno, 45 puntos. O sea,
noveno,
45 puntos. Estaba abajo. Estaba,
sí,
era
sí,
el
sí.
Juez,
¿no? Era el que teníamos que cazar.
Vale, pues 45 puntos. Está a 6 del playoff.
No fastidio.
Claro, 4 victorias seguidas.
También tenían, espera.
12-12.
Todavía nos metemos en la lucha por el playoff.
Y ojo, eso porque como allá ha llovido mucho, el hormigón no ha terminado de consolidar del todo.
Es barro.
Pero... Ahora parece que sí.
Pero a ver, que nosotros íbamos detrás del Burgo, pero íbamos a 14 puntos, que tampoco es que tuviéramos...
Sí, claro.
No, que tuviéramos...
Oliéndole.
Ra con ra.
Sí, pero ahora estamos a 20. ¿Por qué? Porque ellos han ganado 4 seguidos.
Ya.
Es que al final, yo vengo diciendo desde enero, ¿qué nos falta a nosotros? Una racha. Necesitamos una racha. Yeah. Lo más que ya, quizá, a 10 jornadas...
Ahora necesita dos milagros. Uno es ganar por primera vez 2 partidos seguidos esta temporada y el otro es ganar por primera vez fuera de casa esta temporada.
Sí.
Casi básicamente, nada. El Tenerife ahora tiene un problema.
Ganar.
Que existe la clasificación. Entonces, como existe la clasificación, la miras y te vienes abajo. Pero
vale,
si no existiera la clasificación y tú ves el partido de ayer... pues te llenas de moral diciendo, joder, este equipo, el Cádiz creo que era de los mejores equipos en 2025, venía con una dinámica muy buena, y llega a Tenerife y tiene momentos brillantes, y yo creo que
hay que ganar. Pero es consecuencia de que haya clasificación, porque ya te ves que estás desahuciado, te ves que ya da igual, ya tú ves que no hay presión.
Yo no lo creo.
Ni ejerce la presión la... Pues si no lo crees, el próximo partido en casa, sobre bueno, que toca ahora en casa, lo vamos a sufrir. Y me refiero a la presión desde la grada y a la propia autopresión que se ponen los futbolistas. Precisamente por eso, porque ya ven que prácticamente...
Bueno, pero ha habido
digo prácticamente porque es una obligación moral decirlo, ¿no?
Yo estoy de acuerdo contigo que
no, durante... es inalcanzable
yo veo el mismo equipo,
la salvación.
Yo estoy de acuerdo contigo, Loren, que durante la temporada se han visto momentos en los que el equipo ha estado bloqueado por la presión, claro. y tú veas que podía dar más y no lo da.
Si se pusiera seis puntos, le volvería
aceptando ese factor, yo creo que el factor principal, como siempre en el fútbol, es el factor del juego. Y ahora ves un equipo que colectivamente tiene una idea, la desarrolla y la desarrolla bien. Y jugadores dentro de ese equipo que encima están rindiendo muy bien y que tienen calidad y que son capaces
sin de... Sin quitarte parte de razón a lo que estás diciendo y sin quitarle mérito, evidentemente, al actual cuerpo técnico. Para que eso ocurra, eso no es... Volvemos a nombrar el joystick. Eso no es colocarlos bien solamente. No, no. Hay que ganar duelos. Hay que ganar duelos, hay que ser preciso en los pases, hay que acertar delante con las ocasiones que tengamos, no hay que errar en la defensa para que al final tú puedas decir el equipo ha jugado bien, ha jugado ordenado. Si todas esas cosas no se consiguen, y para conseguir esas cosas tienes que tener jugadores competitivos, jugadores que físicamente tengan unas condiciones óptimas, jugadores técnicamente bien dotados. O sea, si tú no tienes nada de eso, lo otro no sale. O sea, no es que yo venga y nos ponga... Pues tú crees que viene un entrenador y a nosotros aquí nos organiza y vamos a jugar bien. No, porque no tenemos esas condiciones.
Por eso
claro, pero la base de todo esto, que lo hemos venido diciendo durante todo el año, es que no tenemos los mimbres suficientes para poder hacer un equipo con garantía.
La semana pasada, yo cada vez que veo un partido como el de ayer, me doy golpes contra la pared y sobre todo pienso en qué mal gestionada ha estado esta plantilla, que tiene agujeros, pero aún así yo creo que tiene un nivel como para estar con tranquilidad en segunda división. Y yo creo que el principal factor de este año que recordaremos es la mala gestión desde el banquillo. Y hay ejemplos que son meridianos. Bodiger. Es que es otro jugador. Y podemos decir, es que no, es que estaba desconectado antes, es que no quería y ahora sí quiere. Pues primero, creo que el querer o no querer tiene que ver con el que le manda y el que le dice cómo tiene que hacer las cosas. Por lo cual, el entrenador también es un factor esencial a la hora de implicar o no a los jugadores. El ejemplo de Bodiger sirve para otros muchos jugadores que estaban absolutamente perdidos antes de que llegara Cervera, y que de repente ahora no solo parecen jugadores de segunda, sino que parecen jugadores buenos de segunda.
Es verdad.
Yo a Bodiger tampoco le sigo viendo tanto como le ves tú, ¿eh? ¿Cómo? Es verdad.
Pues
hombre, no. Lo que pasa es que lo comparamos con su pésimo rendimiento en los partidos anteriores. Pero a mí lo que está haciendo, a mí no se me pone el brillito en los ojos viendo lo que hace, porque sigue fallando un montón.
El problema sigue fallando un montón.
En la toma de decisiones se equivoca muchísimo. Lo que pasa es que, bueno, ahora ya se ha quitado esa presión que tenía antes. Tiene un poquito más de confianza, pero me sigue pareciendo un jugador muy limitado. Es que muy limitado.
Si lo mides como lo hemos medido desde el primer momento, como fichaje estrella y como jugador de referencia del equipo, que nunca lo es y no tiene categoría o calidad para eso.
Por eso te digo que
si te quitas
para explicar el expediente ahora, bien.
Si te quitas ese filtro, para mí es un jugador perfectamente válido y te diría más.
Válido.
No, a mí no, como medio centro defensivo.
En esa recuperación de Walter Eriffe, claro. Decisivo.
Medio centro defensivo, con mucha dinámica, con capacidad de robar. Claro, no es redondo, evidentemente. No, nunca dijimos o nunca se dijo que era redondo.
Pero después cuando roba, ¿qué hace con el balón?
Las características que yo escuché que tenía, yo las estoy viendo ahora. El problema es que durante seis meses no las he visto.
Añadamos
a eso el despliegue físico que está haciendo todos los partidos, que tiene un recorrido brutal. Y yo digo otra cosa, para mí sería pieza angular en el próximo proyecto. Si pudiera quedarse... Pero
en primera red.
Tampoco nos pasemos.
Uf, hace una colecta, si quieres.
Ese es el problema, el tema económico. El adaptar su sueldo a la primera red federación.
Yo después del tiro al palo ayer en el primer minuto de partido, me lo creo todo.
A ver, yo lo que iba a decir...
Pero coloquemos las cosas en su sitio,
que estaba dando un paso largo.
Bodiger está haciendo también su campaña de marketing para poder encontrar destino la próxima
temporada. A eso quisiera llegar yo, porque acá no vi el partido, sí escuché y leo. Me gusta escuchar y leo. Y, joder, no parezco primi, pero es que me siento orgulloso de lo que se ha conseguido. El otro día lo comentaba, digo, es que no parece un equipo en descenso. Tenemos, es un año rarísimo. Un equipo que ha estado siempre en descenso, luchando abajo. Y nunca han sido señalados los jugadores. Nunca han sido señalados durante toda la temporada.
Bueno, sí.
Pero es que, no.
Una vez en cuando.
A ver, Loren. Loren,
mismo Bodiger.
A ver.
Al mismo Bodiger.
Sí, pero no.
A nivel de tertulia, sí. Voy a explicarme entonces. A nivel de tertulia, sí. Pero el público. No, el público no está reaccionando como un equipo que está desahuciado. Esto pasa. Y no voy a decir que haya que hacerlo, pero es que nosotros que tenemos todavía frescos, bueno, los más viejos, Lusenhoff, Juanelli, Ballesteros tirando tal, el año de cuando contra el Racing de Ferrol, Ascanio, que cuatro del Frente Blanquiazul dijeron fuera y se fue. Había un ambiente enrarecido, pero es que, entre comillas, normal cuando un equipo está abajo y tanto tiempo. Pero no, la gente no se vira hacia los jugadores.
¿Pero eso no lo atribuyes tú a una resignación por parte de la afición?
No sabemos dónde disparar.
No, perdona.
Pero no ven a los jugadores.
Porque la manera que me respondiste,
lo principal,
me malinterpretaste. No resignación porque ya están descendidos.
No,
sino una resignación. Y dice, bueno, es que esto es lo que
tiene.
No le vamos a pedir peras al Olmo.
No, yo creo
que... Porque dan lo que tienen.
Yo creo que sí.
Porque generalmente...
Porque ha habido partidos que se le ha silbado al propio Bodiger. Vaya que sí se le ha silbado.
Otra, pero Loren, entiéndeme, que como en todo...
Y a todos los delanteros.
Y da un mal pase, se va. Pero no hay mal ambiente en el estadio.
No ha habido una ruptura.
Para nada.
No, señor, y después te oye las declaraciones, que me las creo. Por ejemplo, fin de la rueda de prensa de Álvaro Cervera cuando le pregunta por el Cádiz. Un entrenador que dice, no, yo defino al equipo de mi tierra, o algo así digo.
Sí.
Mi equipo y me gustaría ver.
Vamos a escucharlo. Es Álvaro Cervera hablando de un partido especial, el del Cádiz ayer. Escuchen.
Bueno, ha sido un partido especial. No una victoria especial, no, porque... No estaba en mi afán ganarle a este equipo por mi pasado, ¿no? Pero ha sido un partido especial. Yo pasé mucho tiempo allí, estuve mucho tiempo muy bien, lo comenté a nivel personal y a nivel deportivo. Tengo grandes amigos en la ciudad, en el equipo. Le agradezco a la gente, los escuché al principio. Tienen que entender que yo estoy en casa, en Tenerife, y no puedo, pero se lo agradezco aquí públicamente por el cariño que es recíproco. Y bueno, y ojalá nos podamos ver más adelante y también allí en Cádiz. Eso quiere decir que nosotros, porque ellos van a estar, seguirán estando arriba, eso quiere decir que nosotros volveremos a donde tenemos que estar.
Es que... Dices tú...
En casa, nosotros...
Aclarando, esto no estaba preparado.
Y todavía no está renovado.
Es que, te hace palabra, Osvaldo Rubio, que dice, no, yo estoy aquí muy a gusto en Tenerife, me acabo de comprar una casa.
¿También quieres escuchar? Muy bien, las vamos a pasar
muy bien.
Osvaldo Rubio hablando sobre su posible continuidad en el Tenerife.
¿Cuándo hacemos el contrato de aquí?
Muy bien, espera, que te lo... El de Osvaldo Continuidad, por favor, que habla sobre... ¿Cómo que no? Pues espera tu momento que te digo yo qué número es para que poder escucharlo. Aquí
vamos,
ha fallado la cadena. Ha fallado la cadena.
Te había avisado y tenía...
¿Cuándo lleva la producción del programa?
Ya tenía el contrato, iba todo bien. Según la escaleta.
Borra y hazlo otra vez, dile otra vez.
Hay que poner la primera al otro lado de la... Osvaldo que decía, oye, que tiene, se encuentra muy a gusto aquí, que tiene su casa aquí.
Espérate, que lo escuchamos.
Bueno, mejor oírlo a él. Adelante.
Intento no pensar en lo que va a pasar en el futuro. Sé que tengo 2 años más de contrato. Cuando termine todo, pues veremos las diferentes situaciones que se pueden dar. Yo siempre he dicho que aquí la considero de mi casa. Es uno de los sitios donde más feliz me he sentido en mi carrera deportiva. Me he comprado aquí una casa, o sea, estoy muy contento con Tenerife. Pero al final no se sabe nada. No hemos hablado ni con el club, ni conmigo nadie. O sea, estamos centrados en el partido del viernes, en terminar de las mejores posibilidades y sobre todo intentar pues luchar por este escudo que le tengo bastante cariño.
Por ejemplo, no cuesta nada, está llena de tópicos, pero sí dice cosas. Lo de la casa es una anécdota, pues la alquila y si la hace vivienda vacacional, saca una pasta. Pero que le nota, o Luis Micruz también lo dijo, no, como lo tenga.
Sí, lo tengo, primo, muy bien.
O Luis Micruz.
Vamos a escuchar, por favor, a Luis Micruz también, hablando sobre su continuidad en el Club Deportivo Tenerife, las posibilidades que existen de cara al futuro.
Lo que hacen las reuniones.
Sinceramente ahora mismo no estoy pensando en eso, estoy pensando en el partido del viernes, creo que quedan 10 jornadas, pensáis que ya estamos descendidos, creo que es un error, porque los números están ahí y hay puntos por jugar, y yo soy un jugador del Tenerife, tengo contrato y hasta que el club quiera voy a estar aquí.
El técnico mirando mal a Primilla, yo diciendo déjame tranquilo ya, no estoy volviendo si loco.
Lo que dijo se quedó loco. Ahora. Lo que dijo Melot lo dijo francés, pero a lo mejor no, pero a ver.